COPE más Madrid.
Estar informado. La vida está llena de paradojas y de eso vamos a hablarte hoy en Herrera en COPE. Comienza nuestro tiempo local para todas las emisoras de COPE más Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica, nuestra andaluza del equipo. Muchísimas felicidades porque hoy es el Día de Andalucía y a todos nuestros oyentes andaluces también, por supuesto, que tengáis un feliz día, aunque no estéis de puente o de megapuente, ¿no? Ana Pastor y Ramón de la Fuente están en la producción. Hoy vamos a vivir un programa muy especial, te diría que casi mágico, porque hoy uno de los miembros de este equipo se va a sentir como una persona de 80 años. En un abrir y cerrar de ojo, 80 años, con los achaques que eso conlleva. Y todo gracias a la ciencia, que trabaja para que nos pongamos en la piel de nuestros mayores y así podamos aliviar sus dolores. Hoy, no solo por esto, sino por más historias que hemos preparado para ti, vas a vivir la radio de otra manera, porque vamos a compartir contigo, sobre todo, experiencias. Pero vamos a lo que vamos. Hoy, como decía al principio, es un día de paradojas. El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su apoyo en el Pleno a la campaña He4She, con la que Naciones Unidas Mujeres promueve la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad de género. Incluso la portavoz municipal Rita Maestre ha llevado una camiseta en la que se puede leer el lema The future is female, el futuro es femenino. Y todo esto en un día en el que, como hoy, volvemos a irnos hasta la Puerta del Sol, volvemos a estar con las mujeres de la asociación Ve la Luz, 19 días en huelga de hambre y todavía nadie se ha pasado por ahí. Ninguno de los políticos que se sientan en el Pleno hoy se ha pasado a ver a esas mujeres que desde hace 19 días están en huelga de hambre. En huelga de hambre para pedir igualar las muertes de las mujeres asesinadas por sus maridos como víctima de terrorismo, para poder quitar la patria potestad de los hijos a los asesinos. Aunque, según nos ha contado esta mañana la portavoz de Ve la Luz, Gloria Vázquez, no es lo único que están soportando estos días.
A ver, la primera vez nos multan porque se pone a llover por la noche. Sabéis que al principio de la huelga de hambre hubo lluvias, el ayuntamiento trajo aquí una carpa, era de verano, se mojó todo. Resulta que a la semana siguiente se pone a llover una noche puntual y un vecino baja como una especie de paraguas para los universitarios y universitarias que están aquí acompañándonos, ¿no? Para que nosotros descansen y descansemos. En ese momento aparece un policía y nos multa por ese paraguas. Y al cabo hay un cambio de turno y en ese cambio de turno nos vuelven otra vez a multar.
Una lacra sin fin que incluso ha llegado de la manera de las más inesperadas a la carpa que tienen instalada en la Puerta del Sol.
Pues vamos a ver, aquí están viniendo muchísimas mujeres a pedirnos ayuda y eso me hace dudar muchísimo del trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en relación a la violencia de género. Vino una mujer y su hijo que había sido agredida en la comisaría de Vallecas. Lo que hicieron fue sacar toda la información de violencia que se había ejercido hacia la mujer y solo poner la violencia que se ejerció hacia el menor, como si ella no estuviera delante, ¿no? Automáticamente se abren diligencias como violencia familiar y no como violencia de género. En ningún momento se le ofrece abogado ni nada de nada. Viene para aquí desesperada con el niño estaba en shock, el niño. Hacía tiempo que no veía un menor tan afectado, ¿no? Se agarraba de las rodillas, en cuclillas.
Su voluntad permanece intacta, aunque ahora son solo 4 las mujeres de las 8 iniciales que se encuentran en Sol. La mala situación climática, la falta de alimentos, han hecho que 4 de ellas hayan tenido que ser recogidas por el SAMUR. Una mala noticia que han tenido que afrontar tomando medidas.
Estamos compatibilizando nuestras vidas personales con la huelga de hambre. Y eso conlleva que tenemos una de mis compañeras ahora por la mañana está trabajando. Ayer otra de mis compañeras, dentro de toda esta marabunta de situaciones que te genera denunciar violencia de género y abusos, ayer se presentaba una vista y bueno, para nosotros está siendo más dura de lo normal, sobre todo que aquí hay casos muy complicados, ¿no?
Casos como el de Sara, otra de las mujeres que está en la Puerta del Sol de la asociación Ve la Luz y nos ha contado su historia.
Denuncié malos tratos y abusos a mis hijos. Me dicen que soy yo la que tiene que denunciar. Yo denuncio y me archivan esas denuncias. y me quitan la guardia y custodia de mi hijo y se lo dan a su padre. Y aquí estoy ahora, desde el 2013, la lucha de que nos injusticias, nos están poniendo leyes, nos están quitando a nuestros hijos, utilizándolos como armas arrojadizas.
Esta es la primera paradoja del día. Tenemos otra, pero afortunadamente con un final más feliz. Te lo contamos en unos minutos.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es hora de irnos a las carreteras regionales. Carlos García Nuño desde la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad únicamente hay que tener cuidado con las obras que se llevan a cabo en la 1, en la carretera de Burgos. En el kilómetro 91 en Somosierra está cortado el carril derecho sentido Burgos.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. ¿Qué tal están las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento tenemos que advertirles a los conductores del sur que tenemos una manifestación que ha alterado un tanto el tráfico de la zona de Atocha. En este momento se encuentran en la avenida Ciudad de Barcelona. Todavía se produce un corte de tráfico, de manera que no es aconsejable tomar ese paso inferior desde la ronda de Valencia, porque vemos que en él existen retenciones, ya que el corte está en la avenida Ciudad de Barcelona, junto a la estación del AVE, en sentido M30, en sentido, digamos, salida. Por lo tanto, es el punto que ahora mismo está peor, al igual que los giros dentro de la Glorieta. El Paseo de las Delicias es el que ya se ha aliviado, se ha quedado tranquilo, es el que hasta el momento tenía la mayor densidad. Si están en Legazpi, no les conviene ya tomar alternativas, pero a los conductores en general, que lo recuerden, evitar Atocha, Ciudad de Barcelona. Por lo demás, por intensidad, la tenemos bastante alta desde hace rato en el centro-centro, en la Gran Vía Alcalá-Cibeles, sobre todo entre la Plaza del Callao y Cibeles, y por ello también en los accesos desde Alonso Martínez y Colón.
Bueno, hoy va a ser un día de cielos grises. No se descarta la lluvia en la sierra, donde la cota de nieve va a bajar hasta los 1.400 metros. Las temperaturas bajan, especialmente las mínimas, y las máximas no superarán los 13 grados. Hasta ahora, por ejemplo, en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, tenemos 9 grados, 7 grados en Colmenar Viejo, 9 grados en Aranjuez, 3 en Somosierra, 0 grados en el puerto de Navacerrada y 7 en Torrelodones. De cara a mañana ya te adelanto que vamos a amanecer con bancos de niebla que poco a poco se irán disipando y hacia la tarde los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas máximas aumentarán.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya te lo había anunciado. Tengo otra historia para ti, otra paradoja. En esta ocasión no acaba tan mal como la primera historia, aunque la primera historia todavía tiene un punto y seguido. Todavía no sabemos en qué va a quedar. Como la vida te da sorpresas, decía la canción de Rubén Blades, a veces las historias que ocurren en Madrid también. Ponte en situación. Nuestro primer protagonista de la historia está vivo de milagro. Ayer por la tarde circulaba con su furgoneta por la 4 sentido Madrid, cuando en el kilómetro 7 observa a un motero que se había quedado tirado en la carretera. Como buen samaritano, decide parar y asistirle. Tenía una avería. Los dos consiguen subir la moto a la furgoneta y se marchan, suponemos que charlando animadamente. De repente, al conductor le da un infarto. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues en lugar de echarse a temblar, el motorista supo cómo reaccionar y le realizó las maniobras necesarias de RCP para mantenerlo con vida mientras llegaban los servicios sanitarios. Nos cuentan desde el SAMUR Madrid que la intervención del motorista anónimo y su determinación ha sido fundamental para salvarle la vida a este conductor, a quien minutos antes había rescatado en la autopista. Da que pensar, ¿no? Sobre todo te preguntas qué hubiera pasado si ese conductor, nuestro conductor protagonista, hubiese pasado de largo, como hicieron otros tantos, al ver al motorista parado en la carretera. Desde luego, hoy sabemos que su buen gesto le ha salvado la vida. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos para contar noticias tan bonitas como la que acabas de contar.
Qué bonita, qué historia, ¿no? Y
sí,
qué ocurre aquí en la
comunidad
de Madrid.
Sobre todo que acabó bien, claro.
Que acaba bien,
sí,
porque
sí,
menudo
sí.
Susto se llevaría el motorista.
Desde luego, pero bueno.
Y la suerte que supo qué hacer, porque nos pasa a nosotros y a lo mejor no sabemos cómo realizar una maniobra de RCP.
La verdad que sí. Así que, mira, tuvo mucha suerte y nos alegramos de que la historia acabara bien, porque muchas veces escuchamos historias con finales desagradables e infelices. Pues sí, por una vez, mira, tuvo suerte y nos alegramos por ello.
Me ha encantado. Esta es la historia, yo creo que del día, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que sí. Por lo menos la Comunidad de Madrid.
Bueno, Ana, Ana no.
Ana también.
Arancha, es que tengo aquí a Ana, que viene con la encuesta.
Hola, ¿qué tal?
Arancha, cuéntanos.
Pues nada, te vengo a contar que esta semana hay liga entre semana, porque como el calendario es así apretadito, en enero lo dedicamos toda a la Copa y ahora hay que recuperar jornadas para que esto acabe a mediados de mayo. Así que hoy tenemos jornada, o entre semana tenemos jornada, para los equipos madrileños va a abrir lo que es la jornada el Leganés, que están 9:30 juega contra el Valencia en el estadio de Mestalla. Partido complicado porque al Leganés le da muy mal el Valencia. Fue que eliminó de la Copa. Aquí en el partido de ida perdieron, con lo cual no es un buen rival. Pero bueno, esperemos que a la cuarta, ¿no? Vaya la vencida, nos inventamos un refrán y que el Leganés pueda conseguir con su objetivo, ¿no? De permanecer en primera y que pueda ganar hoy en el estadio de Mestalla. Por otro lado, tenemos al Real Madrid y al Atlético de Madrid entrenándose. El Real Madrid va a jugar mañana. En breve va a hablar Zinedine Zidane. Todos los jugadores están bien. Los únicos que se entrenan al margen son Varane y Coentrao, que tienen sendas lesiones. Pero Gareth Bale, que se había retirado así un poquito con un gol en el partido Villarreal, estará en perfectas condiciones si Zidane lo quiere para el partido que el Madrid va a jugar mañana contra Las Palmas, también muy tarde, a 9:30. Y ya para el jueves solo queda el Atlético de Madrid, que jugará su partido ante el Deportivo de La Coruña. Y te vengo a contar también que hoy cumpleaños Luka Doncic, que te hablo yo mucho de este jugador de baloncesto del Real Madrid, que ¿sí? es un niño, que ya es una estrella con 17
¿cuántos
años.
¿Cuántos cumple?
18. Beatriz,
ya no es un niño.
18, ya ha cumplido la mayoría de edad. Esto es un problema. Y te explico por qué.
Ver,
porque
¿por qué?
Ya tiene 18 años, con lo cual el año que viene tendrá 19 cuando se celebre el draft y podría irse a la NBA. Con lo cual, los aficionados del Real Madrid y los aficionados al baloncesto en general están alegres, porque evidentemente es bueno que una persona cumpla años, pero espera
que
eso no signifique que cruce el charco y que espere unos añitos para dar ese salto a la NBA, porque es verdad que por su evolución, por su baloncesto, está destinado a jugar y a gran nivel en la NBA. Pero bueno, la noticia es esa, 18 años, a partir de hoy podrá ir a los entrenamientos ya con coche, cuando se saque el carné y cuando dan los coches estos que entregan a los jugadores de baloncesto y de fútbol, normalmente todos recogían su coche.
Claro.
Y era muy curiosa la imagen de Doncic los últimos 2 años, metiéndose en el asiento del copiloto y un empleado del Real Madrid conduciendo por él cuando le entregaban a él su coche.
Ay.
Así que ya va a saber qué hacer con el coche.
Qué pues buena noticia.
Bonita también, ¿eh? Que bueno, te traigo yo aquí.
Sí.
Bueno, yo siempre me pregunto,
feliz cumpleaños.
¿Cuánta gente celebrará hoy su cumpleaños? ¿Los que cumplen el 29 de febrero? ¿Cuándo lo celebran? ¿El 28 de febrero o el 1 de marzo?
Ay, pues no lo sé. Pues bueno, dependerá.
Pues que nos llamen y que nos lo cuenten.
Según caiga.
Que lo digan en las redes sociales.
Según caiga.
¿Tú harías?
Yo el día de después, creo.
¿Sí?
Sí, yo creo que también.
Yo febrero,
ya,
porque
ya cumplido.
Es que el 1 es marzo y al fin y al cabo, pues una fecha de febrero.
Quieres que sea el mismo mes, claro.
Sí, bueno, también, depende de cómo caiga.
Es lícito.
Si cae en sábado.
Si cae en sábado me da igual.
Si cae, depende de cómo sea. Bueno, pues una pregunta que yo lanzo, que se me ha ocurrido hoy viendo...
Nos podían llamar, Ana Pastor, tú que tienes aquí todos nuestros contactos, los oyentes madrileños que cumplan el 29 de febrero habitualmente. Sería interesante
esos
tener una charla con ellos.
Que cumplieron el año pasado, te refieres,
sí,
como Pedro Sánchez.
Se mantienen jóvenes,
sí,
claro, cumpliendo cada 4
menos.
Años. Arancha, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
Chao.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en Lexus Alcalá, A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
¿Sabes que los conejos son capaces de ver lo que se esconde detrás de ellos? Entérate en la tarde de COPE más Madrid, tu veterinaria.
Con los consejos más interesantes y las curiosidades más divertidas sobre los animales de compañía. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde, no te lo pierdas.
En COPE más Madrid, tu veterinario, el programa más animal de la radio.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes. Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Sambil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mira, Sofía, si tu mirada, si
no, si 12.36 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Ana Pastor, ahora te saludo en condiciones.
Sí, ¿qué tal?
Y pues, no te cambio el nombre.
Nada, no pasa nada. Somos todas las mismas. Formamos parte del mismo programa y nos consideramos lo mismo. Te voy a recordar nuestro teléfono, el 950-6006. Porque como bien decía Arancha, lo mismo cumples años hoy, por ejemplo. O cumplirías el 29 y lo estás celebrando hoy, o lo vas a celebrar el 1. Bueno, pues para que nos llames y nos cuentas eso o lo que
eso
quieras.
Eso es carrillo.
Sí, lo que te apetezca. Pero estamos en las redes, en arroba COPE más Madrid, donde hemos planteado la encuesta del día. Hablábamos del Parque Felipe VI, un 0,1% de madrileños ha decidido que el Parque Felipe VI cambie de nombre. Cambie de nombre y pase a llamarse como se llamaba antes, es decir, Parque Forestal de Valdebebas. Y lo que te preguntamos es si es positivo que su decisión se ejecute. Un 20% ha votado la primera opción, que es sí, por escasa que sea. Un 60% mayoritaria, no es representativo. Y un 20% así la próxima votarán más. Es verdad que hay que recordar que estas votaciones han sido por distritos. Esta era una votación solamente en el distrito de Hortaleza.
Claro, o sea, han votado unas 2.000 personas.
Claro, es en ese único distrito. En otros distritos planteaban otra cosa. Me parece que era en el distrito de Vicálvaro, poner el nombre de Gloria Fuentes a un centro que había. En fin, en cada una han elegido qué votar.
Bueno, temas que le pueden inquietar a esos vecinos. Tú también puedes votar, ¿eh? Ya te digo que nuestra encuesta no es vinculante, pero también de alguna manera pulsamos un poco tu sentir en nuestra encuesta en Twitter, arroba COPE más Madrid. Y si quieres saber lo que ocurre en nuestros estudios, ya te adelanto que uno de los miembros de este equipo se va a sentir durante el programa como una persona de 80 años, conéctate con nosotros en Facebook. Somos también arroba COPE más Madrid.
Vamos a viajar en el tiempo. Y vas a poderlo ver en directo, aquí en Facebook
Live. Unos más
Live.
Que otros.
Bueno, dos viéndola y viendo a nuestro compañero, y nuestro compañero Ramón
¿sí?
viajará a través del tiempo.
¿Va a ser Ramón?
Sí.
Ya está,
el
decidido.
Más joven, ahí se va a notar la diferencia de edad, ¿no? Quizá viajar en el tiempo es más fácil para los más jóvenes.
Sí, viajar pero cumpliendo años, ¿eh? Se va a sentir como un hombre de 80 años. Bueno, hablamos de temas que tienen que ver también con la actualidad y con tu bolsillo. Hablamos de una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. Ha dictado sentencia en torno a las plusvalías municipales. Se dice que es inconstitucional si no ha existido un incremento patrimonial. De esto vamos a hablar con los profesionales de Bufete Rosales. Está hoy con nosotros Sandra Martín Berrio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Nuevo asunto. Hablamos de plusvalías. ¿Qué opinión tienen sobre la decisión del Tribunal Constitucional?
Bueno, pues nos encontramos ante un nuevo frente de reclamaciones, en este caso, pues frente a los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional pues ha dictado una sentencia que obligará a los ayuntamientos o bien a anular o a reformar este impuesto municipal sobre las plusvalías, al entender que se considera nulo parcialmente este impuesto, dado que carece de toda justificación razonable el hecho de que deba pagarse el impuesto aunque el valor de los terrenos no se haya incrementado, como bien decías al inicio, o incluso cuando estos hayan perdido valor. Es una circunstancia pues bastante frecuente también esto en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Es decir, pues se señala que el tributo no debe aplicarse cuando el titular de la vivienda la venda a un precio inferior del que pagó por ella. Entonces, bueno, pues esta sentencia del Tribunal Constitucional se refiere al impuesto de las plusvalías del Ayuntamiento de Irún, en Guipúzcoa. Por tanto, la traslación directa al resto de municipios españoles pues no ha llegado todavía, Pero, como el Constitucional tiene otras cuestiones similares pendientes de ámbito estatal, se espera que se pronuncie en el mismo sentido muy pronto y también, pues por parte de Hacienda, se tome alguna medida al respecto.
Sandra, también hemos hablado en otras ocasiones de los gastos hipotecarios que pueden reclamar ya nuestros oyentes, que en su momento firmaron una hipoteca, desembolsaron un dinero que le correspondía pagar al banco y que ahora pueden recuperar.
Pues sí, efectivamente, ¿quién no ha suscrito una hipoteca y le ha tocado pagar estos gastos? Todo el mundo, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2015, pues se establece que estos gastos deberían haber sido soportados por las entidades financieras en lugar de los clientes. Estamos hablando del impuesto de actos jurídicos documentados, la factura de la notaría, el registro de la propiedad e incluso la tasación y la gestoría si las hubo. Pues estas cantidades desembolsadas ahora son perfectamente reclamables y recuperables por los afectados.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordar dónde está Bufete Rosales. Les encuentras a través de la página web bufeterosales.es y hay un número de teléfono para que te pongas en contacto con sus profesionales, que es el 91-550-1515. Sandra Martín Berrios, abogada de Bufete Rosales. Gracias por estar con nosotros, Sandra.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué haces, ¿qué haces ahí? ¡André! 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 ¿Me quiere escuchar?
¿Qué haces, enano?
¿Qué hace un vídeo mío de cuando era chico en tu canal?
Era gracioso. ¿Algún problema?
A mí no me hace gracia.
Pero si nadie te va a reconocer.
¡Me da igual!
Estos días los niños madrileños están disfrutando de una experiencia de cine. Y es que vuelve a la capital por segundo año la Muestra Internacional de Cine Educativo, donde los chavales de colegios de Madrid van a poder descubrir de lo que son capaces otros niños de su misma edad a la hora de contar historias a través de los medios audiovisuales y a través de géneros como es el cortometraje.
El alumno perfecto está alegre.
Sonriente.
Contento.
El alumno perfecto siempre saluda cuando entra a clase.
Hola.
Hola.
El alumno perfecto se siente bien.
Así no.
No.
Este audio que estamos escuchando pertenece al corto El alumno perfecto, que ha presentado un colegio de Madrid, por cierto. India es el país invitado este año en la muestra, pero se están viendo también estos días cortos de Italia, Bélgica, Alemania, Emiratos Árabes, Reino Unido y, por supuesto, también de nuestro país. Son muchas las inquietudes y los sentires de nuestros niños y jóvenes. Por ejemplo, al principio escuchábamos un vídeo que hablaba de cómo otro vídeo se puede hacer viral convirtiéndose en la pesadilla de su protagonista. Vamos a escuchar también otro de los cortos.
¿Y eso? ¿Es eso yo? ¿Qué haces ahí? ¡André! ¡André!
José María Jiménez López es miembro de la Claqueta Cooperativa, que lleva más de 10 años trabajando en la organización audiovisual y organizador de MICE Madrid 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, buenos días. Gracias por invitarnos aquí a los micrófonos para contaros un poco este festival que estamos aquí en pleno proceso ahora mismo.
Este corto que escuchábamos al principio, Viral, ese es su título, ha sido finalista de este certamen. Es el final de un concurso en el que han participado niños y niñas, jóvenes de toda España. ¿Qué era exactamente lo que se les pedía?
En el corto de Viral, él ha formado parte de la sección a concurso de MICE, que es una sección que se presenta a nivel internacional, que compite en cortos de todos los países, y él ha sido el más votado por los alumnos y alumnas madrileños. Ellos les hicimos unos pases la semana pasada para que otorgaran ellos el premio del público y han elegido el corto Viral, que está realizado por una asociación sevillana que se llama Telekit, que hacen un trabajo excelente ahí en Sevilla, y es un corto que habla, como tú bien has explicado antes, del tema del ciberbullying, ¿no? Pero ¿de dónde lo habla? Desde su propio lenguaje, ¿no? Desde los chicos y chicas que son los que escriben y protagonizan y realizan este cortometraje. Y los chicos que han acudido a verlo se han sentido identificados con este mensaje y así lo han votado como
su... Eso es lo que les interesa.
Como su corto favorito.
¿De qué hablan, más allá, por ejemplo, del ciberbullying, estos cortos?
Bueno, pues estos cortos, la temática... hay, por ejemplo, el segundo corto, que de los cuales vas a poner también, has puesto un fragmento, perdón, el corto de Alma, es de una chica, por ejemplo, que se enfrenta al cáncer, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, también para ellos ha tenido tenido bastante impacto para ellos. Les ha gustado esta historia de superación de esta muchacha. Hay cortos también que son de animación, pura hilaridad y pura risa. Hay un corto que les está encantando a los chicos, que está hecho por los alumnos de educación especial de un colegio de Valencia, que es un corto de cine mudo. Un corto de hecho y es totalmente como un homenaje a los clásicos del cine mudo, ¿no? Con todo, con fugas de fugitivos que se escapan, y ellos están encantados y lo ven.
¿Qué edades tienen los chavales?
¿Perdona?
¿Qué edades tienen?
Pues estos chicos tienen entre 8, los que lo realizan, menores de 12 años, y los que están acudiendo a los pases aquí en Madrid, a esta sección en concreto, porque hay otros pases y otros que estamos proyectando, si quieres luego te cuento, son niños menores de 12 años, son de 8, 9, 10, 11 años.
Es increíble, y son ellos mismos los que escriben la historia. ¿Cómo funciona? Cuando llega esta propuesta de MICE, ¿se ponen a trabajar en los colegios?
MICE lo que recoge, disculpa, son los cortos que ya se han realizado. Ahora te cuento también, porque dentro de MICE vamos a hacer los propios cortos. Pero bueno, esta primera fase se ha emitido un concurso, ya te digo, se han presentado dos ciertos cortometrajes de más de 40 países, ¿no?, realizados en las diferentes categorías que tiene el festival. Y yo, por la experiencia, lo que nosotros hacemos aquí en La Claqueta, que llevamos mucho tiempo haciendo eso, tú te juntas con los chicos, intentamos despertar su imaginación. A veces hay que aprender a desaprender también, ¿no? Entonces darles unas pautas para que ellos se disparen y ellos crean sus propias historias. Y en nuestro caso no solo las crean, es que ellos llevan las cámaras, llevan el sonido, protagonizan, escriben los guiones, hacen la planificación. O sea, ellos son capaces. Tienen un lenguaje también audiovisual bastante potente, ¿no? Ellos saben, ven mucho cine, se han criado en una generación audiovisual, pero es verdad que no están acostumbrados a hacerlo. Entonces también les tienes que dar pues unas pautas iniciales de que el zoom, de cómo usarlo, los tipos de planos, pues un plano, contraplano, todo este tipo de aspectos.
¿No se ponen a lo mejor cortapisas que tú como adulto y con tu bagaje te puedas poner? Son más libres a la hora de crear, entiendo.
Sí, bueno, también yo creo que te encuentras de todo. También hay un poco, a veces vienen y dicen, no, vamos a hacer una historia con unas pistolas que sale y mata a uno. Y digo, vamos a ver, intentar contar cosas que sean de vuestra propia realidad o que conozcáis para saber contarlo bien, porque os vais a meter en un charco que no conocéis esas realidades, ¿no? O sea que, bueno, también hay un poco, pero luego es verdad que también son muy capaces de encontrarse, digamos, también con su propio lenguaje. Yo siempre cuento una anécdota. El año pasado, en los pases de los cortos, el corto que ganó fue un corto croata subtitulado. ¿Por qué? Porque era un corto que contaba una historia, la típica historia que todos hemos vivido en los pueblos y tal, de los niños mayores que no querían que los pequeños fueran con ellos. Y al final los pequeños les consiguen vengar y les engañan, y son ellos los que disfrutan de las vacaciones, ¿no? Algo que habremos vivido muchos y muchas de nosotros, ¿no?, en los pueblos, pues ellos, que un adulto no hace un corto sobre ese tema, pero un niño sí.
Porque es lo que le preocupa, es lo que le inquieta. Bueno, estos días además está viendo talleres de trucaje mágico del cine, de juguetes ópticos, Bollywood. Cuéntanos un poquito cómo participan y cuáles son esos talleres.
Sí. Hicimos unos talleres, esto fue el primer fin de semana, que lo inauguramos en el Centro de Ciberarte. Tengo que decir que, bueno, que el MICE es una producción del Ayuntamiento de Madrid, que somos nosotros quienes la llevamos a cabo. Y el Centro de Ciberarte hicimos la gala de inauguración, una gala dirigida a los niños, también donde los niños correteaban por la sala, donde los niños veían cortos para ellos, con sus padres y sus familias, donde había un concierto para ellos. Y luego el domingo pasamos un día excelente, donde los chicos y chicas y sus familias, todos juntos, pudieron disfrutar de un montón de talleres como lo que has nombrado. Y luego, a lo largo de esta semana, también en los pases escolares que estamos realizando, lo que hacemos es ese visionado de los cortos más votados por los alumnos madrileños, y luego recuperamos un poco la figura de una gran cineasta, Alice Guy, una cineasta desconocida totalmente y que fue de las pioneras del cine, la primera que hizo trucaje cinematográfico, que pintó una película, que fue para adelante y para detrás. Curiosamente, no ha pasado la historia. Vosotras como mujeres supongo que os podéis imaginar por qué. Y Alice Guy recuperamos y hacemos un corto con ellos en directo que se ve en ese mismo momento después de los pases.
Cuando nace, bueno, pues esta muestra, cuando empiezas a trabajar con los niños tan jóvenes de 8 a 12 años, ¿qué es lo que queréis remover por dentro? ¿Qué es lo que queréis inspirarles, motivarles, ¿de qué manera?
Yo creo que hay un mensaje claro, que ellos creen sus propias historias, que no sean solo consumidores pasivos, sino que sean creadores y que otros niños puedan disfrutar de ellos. Yo creo que la importancia que tiene MICE es que sobre todo pone hincapié, aunque también ponemos una sección de cortos profesionales, pero pone hincapié en los cortos realizados por ellos. Todos los adultos, todos hablamos, los padres, todos hablamos por los niños, pero hay que escucharles a ellos también. Entonces, la mejor manera, además de formarles en el ámbito audiovisual, no es solo ver películas estás analizándola, sino creando. Hay un miedo, yo creo, en la sociedad con el tema de los niños, las pantallas, tal, y por un lado pensamos que lo saben todo y no es cierto, y por el otro lado tenemos un temor de decir, bueno, tal, es que ven mucha tele, que están viendo, tal, no sé qué. ¿Cuál es la mejor vacuna para eso? Que ellos hagan sus propias creaciones, porque en el momento que son capaces de analizar, creando, ya les cuelan menos películas que no son de sus propios intereses.
José María, ¿dónde podemos ver, no sé, los madrileños, estos cortos que han hecho los chavales?
Pues mira, los cortos se están proyectando en 13 distritos de la capital. Yo, toda la información está en la página web micemadrid.com. Yo creo que ahí podéis acudir. Estos pases de mañana son concertados con centros escolares que ya acuden, pero por las tardes tenemos una amplia programación donde las familias pueden acudir con sus hijos a ver unos cortos, en este caso profesionales excelentes, que no tienen ocasión de ver en otros espacios, porque es verdad que el monopolio de Disney y de las grandes productoras a veces nos quita la posibilidad de ver otro tipo de trabajos y de las Peppa Pig y todas estas cosas, que están muy bien, ¿eh? No me trato de meterme con ellas, pero hay que enseñarle a los chicos otro tipo de cine. Por las tardes pueden disfrutar, que está en nuestra página web también, de películas de la India, y también hacemos unos pases especiales con institutos de secundaria donde vamos a poner cortometrajes con temática LGTBI, aprovechando que en Madrid se va a celebrar el World Pride, la fiesta del orgullo no gay y LGTB, pues queremos también acercar a los menores este tipo de problemáticas, ver cómo es la realidad de los centros, y son cortos hechos por chicos LGTBI en sus propios centros escolares, algunos de ellos también los ponemos.
José María Jiménez López, miembro de la Claqueta Cooperativa, que lleva, bueno, pues muchos años, ya toda una década trabajando en la organización audiovisual y ahora organizador de la segunda edición de MICE. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras
y por gracias
invitarnos.
Por acercarnos al mundo de los niños, ¿eh? ¿Cómo ven el mundo de los niños? Bueno, pues así, como te lo hemos ido mostrando en esos cortos, una pequeña selección de MICE. Hasta pronto,
muchas gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Te recordamos que el próximo, como cada primer domingo, Cáritas Madrid publicará en la prensa su hoja de caridad. Casos angustiosos de familias como la tuya, que piden socorro. Tres garantías. Cáritas los ha comprobado y son reales. Tú puedes elegir el caso al que ayudar y tienes la seguridad de que esa ayuda llega a su destino. Lee la hoja de caridad del domingo y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si tienes artritis, osteoporosis, artrosis, fibromialgia, si estás cansado de circular dentro de esa espiral del dolor y de los analgésicos, ha llegado el momento de que conozcas Biosalud Natura. Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, bienvenido.
Buenos días, Beatriz, ¿cómo estás?
Juanfran, trabajáis hace muchos años ya con la investigación y el dolor. ¿Qué les podemos ofrecer a los oyentes del programa?
Pues mira, como bien has dicho, con dolor no solo no se puede vivir, sino que no se debe. Y sobre todo porque hay medios para no vivir con dolor. ¿Qué les podemos ofrecer? Les podemos ofrecer efectivamente un alivio sintomático de lo que realmente les invalida. Cuando una persona tiene artritis, artrosis, osteoporosis, realmente no ve lo que tiene. Lo que ve es la consecuencia de esas patologías. Y esas patologías lo que hacen es invalidar sus movimientos, es limitar su vida normal, no poder bajar a comprar el pan y no poder hacer cosas normales. Biosalud Natura llevamos años investigando y lo que estamos haciendo, o el éxito de nuestra campaña Adiós al Dolor, es llevando estos dispositivos médicos que existen a nivel clínico hospitalario, los estamos llevando a los domicilios de las personas para que en su propio domicilio, de una manera eficaz y eficiente y sobre todo sin ningún gasto, puedan comprobar cómo pueden decir adiós al dolor. Y esto es fundamental, porque a día de hoy la magnetoterapia, los ultrasonidos, la ondulación, etc., la hidroterapia, son terapias que son a nivel clínico hospitalario muy famosas, pero que la gente no las conoce.
¿Cómo les va a cambiar la vida y en cuánto tiempo? Porque claro, uno está deseando volver a recuperar su vida, ser dueño de la misma, despertarse sin esos dolores de espalda. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a una persona muy cercana a mí que decía, yo es que hasta que no me tomo mi pastillita no arranco el día.
Pues ahí está la problemática, Beatriz, que nosotros en casa todas las personas que nos están escuchando seguro que tienen ese cajón desastre donde abren y todos sacan un analgésico, sacan un antiinflamatorio y con esto creemos que ponemos efectivamente solución a nuestros problemas. Esto primero quiere decir que rompe nuestra flora intestinal, que es donde se encuentra el 70% de nuestras defensas, pero nosotros sobre todo lo que queremos es informarles en su propio domicilio de que en 24 horas efectivamente los efectos con esta paratología médico-clínica son inmediatos y que la gente lo va a ver inmediatamente.
Si tienes más interés, si quieres conocer Biosalud Natura y cómo funcionan, hay un número de teléfono que es el 91-391-8989, 91-391-8989, y yo sé que siempre tenéis un detalle con los oyentes del programa.
Pues sí, tenemos este fantástico gel que efectivamente está valorado en 49 euros para tus oyentes y que con dos aplicaciones diarias las personas que nos están escuchando y ya lo conocen lo pueden recibir en su domicilio llamando al teléfono de Biosalud Natura.
Hay que ser generoso.
Hay que ser generoso. Y hoy las 50 primeras personas que marquen el teléfono de Biosalud Natura quieran recibir esa sesión y quieran recibir este gel, lo van a recibir en su casa, pero de una forma muy especial.
Las 50 primeras llamadas de nuestros oyentes de Herrera en COPE al 91-391-8989, totalmente gratis.
Totalmente gratis lo van a recibir.
Juanfran Martos, director de Biosalud Natura, gracias por estar con nosotros.
A
feliz
vosotros,
día.
Gracias.
Tenemos 3 minutos hasta la 1 para contarte algo que va a suceder en los próximos días en la ciudad de Madrid. Hay una cita para los amantes de las carreras populares que no se pierden en Madrid y es la colorida Holly Run. Son 5 kilómetros por la ciudad del Manzanares donde sus participantes van de blanco impoluto cuando empiezan y acaban de colorines cuando acaban. ¿Qué pasa este año? Que no sabemos si se va a poder celebrar. Está con nosotras Noemí Latorre, organizadora de la carrera Holly Run. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y es que al parecer la Junta Municipal de Barajas todavía no os ha dado los permisos para esta carrera que tendría que celebrarse dentro de muy poquitas semanas.
Pues sí, la verdad es que no estamos muy convencidos de que vayan a apoyar esta edición. De hecho, ya la edición de octubre, nosotros siempre hacíamos 2 ediciones, y ya la de octubre del año pasado no nos dejaron celebrarla y nos tuvimos que ir al Corcón. Cosa que, la verdad, pues no entendemos mucho porque todas las capitales de provincia nos acogen con los brazos abiertos y hemos estado en estas 2 últimas semanas en Murcia, en Málaga, en 2 semanas nos vamos a Valencia y, en cambio, en la capital de España, donde además es donde nació la Holly Run, nos ponen muchos inconvenientes para celebrarla. Y la verdad es que, bueno, pues no nos podemos creer, pues eso, que ayuntamientos que predican la participación de los vecinos no hagan más que poner trabas a un evento donde de una forma totalmente sana y saludable hayan llegado a congregar a más de 35.000 jóvenes.
¿Cuál es el impacto de esta carrera en la ciudad de Madrid?
Pues mira, el impacto es el que te comento, o sea, 35.000 principalmente jóvenes de toda la comunidad de Madrid, incluso de gente de fuera, viene gente de Valencia, viene gente de Galicia, viene gente de Andalucía, se congregan siempre a esta cita porque fue donde nació, la Holly Run nació en Madrid, y vienen pues a disfrutar de este evento, que es un evento en el que, bueno, hemos de decir que todos somos totalmente independientes a nivel de que pagamos nuestras tasas, corremos con todos los gastos, e incluso hemos repoblado las plantas que en algún momento pues hubieran podido ver afectadas, damos empleo a la gente que contratamos, o sea, realmente es un impacto muy grande y muy positivo.
Noemí, ¿cuándo tendréis que saber que tenéis los permisos para que os dé tiempo a prepararla?
Pues a ver, nosotros lo que queremos es tenerlos lo antes posible, obviamente, para poder comunicar, porque ya nos están preguntando todo el mundo. Nuestra fecha solicitada es el 9 de abril, con lo que nosotros tendríamos que saberlo ya en estos días. O sea, lo más antes del 10 de marzo necesitaríamos saberlo para, bueno, pues poder tener al menos ese, ¿no?, al menos un mes para poder comunicar y desarrollar este evento que creemos que se tiene que hacer, que se tiene que hacer, que está despertando esa expectación entre todos esos miles de jóvenes.
Bueno, pues estamos hablando de la Holly Run, esos 5 kilómetros, le llaman la fiesta del color porque acaban todos sus corredores rociados de miles de colores, un festival de colores que tiene su origen en la India y que, bueno, se ha celebrado ya muchos años en Madrid. Noemí, suerte.
Vale, muchas gracias. Solo quería hacer un último lanzamiento, es que retamos a todos los jóvenes de la comunidad de Madrid.
Tenemos que dejarlo aquí, nos vamos con las noticias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Empezamos a acompañarte desde mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Muy pendientes de lo que está siendo noticia en esta jornada de martes, 28 de febrero. Si acabas de conectarte con nosotros, recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Te lo hemos anunciado y te lo seguimos anunciando. Un miembro de este equipo hoy en el programa se va a sentir como una persona de 80 años. Con lo que eso supone, con los achaques. Se va a meter en la piel y lo va a sentir de una persona de 80 años. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a los avances de la ciencia. Que la ciencia quiere empatizar, ponerse en la piel de nuestros mayores y así mejorar sus dolencias. Es uno de los temas que llevamos en los próximos minutos aquí en Mediodía, pero ahora vamos con la actualidad. ¿Qué nos trae? Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos a desgranar la actualidad de Madrid?
Pues mira, están pasando muchas cosas que tienen que ver con ámbitos muy diferentes. Tenemos un pleno en el Ayuntamiento de Madrid que se está desarrollando ahora mismo, en el que están hablando de todo un poco. Ahora en concreto vuelven a hablar de memoria histórica y del procedimiento para aplicar la memoria histórica. O sea, es un poquito el día de la marmota. Así lo ha definido incluso algún concejal durante el debate y es de lo que está hablando ahora mismo. Pero también se hablará, por ejemplo, de ese proyecto del Ayuntamiento de Madrid de los artefactos, ¿sabes? Pues hoy se vuelve a hablar en concreto del artefacto de Valdebebas, que lo que propone pues es que unas 30 familias vivan en un piso de alquiler social del ayuntamiento con unas condiciones en las que, en fin, tienen que compartir, pues por ejemplo, el comedor o la lavandería, la cocina, etcétera. De esto van a hablar a propuesta de la oposición, que se opone, nunca mejor dicho, y vuelve a la redundancia, a la creación de este artefacto y que cuenta además con una fuerte oposición vecinal de esa zona, en concreto Hortaleza, que es Valdebebas. Aparte de todo esto, hay noticias que yo creo que le van a interesar a la gente. Por ejemplo, que la Policía Nacional ha detenido a un matrimonio en Móstoles por estafar más de 70.000 euros a una anciana. Lo que hacían básicamente
tremendo
era aprovecharse de que este matrimonio estaba cuidando durante 5 años a esta anciana, que tenía confianza con ellos, y lo que hacían era simular que tenían que hacer durante esos 5 años diferentes trámites administrativos por los que había que pagar. Entonces, con toda su buena fe, pues esta mujer de avanzada edad
confiaba en ellos.
Claro, cogía. ¿Cuánto necesitáis? Pues mire, ahora 200 euros, ahora 3.000 euros.
Pero
incluso, para que se hiciera todo más creíble, llevaban a una tercera persona que interpretaba el papel de gestor y aparecía por allí y decía, mire señora, que yo necesito tal para... Y entonces la buena mujer pues soltaba el dinero. La policía, ya te digo, les ha detenido.
Afortunadamente. Vamos con la última hora del tráfico. Nos vamos a las carreteras madrileñas desde la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación en estos momentos, así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos una manifestación que provocaba el corte que todavía se mantiene de la avenida Ciudad de Barcelona en la confluencia con el Paseo de la Infanta Isabel, ahí junto a la estación de Atocha. Está cortada, como decimos, la avenida Ciudad de Barcelona y, por lo tanto, el tráfico se canaliza hacia el Paseo de la Reina Cristina. De momento no hay problemas, no hay complicaciones, pero bueno, si pueden evitar esa zona, mucho mejor. De aquí nos vamos al Paseo de Recoletos. Se realizan unos trabajos, unas obras que cortan parte del carril bus en sentido Plaza de Cibeles. Por lo tanto, aquí sí que hay una circulación más lenta. Y de aquí nos trasladamos a otra zona de obras, como es la de Santa Engracia. Continúan los estrechamientos de calzada muy próximos a la glorieta del pintor Sorolla.
Muchísimas gracias. Volvemos a las noticias de nuestro querido Madrid. Ángel Correas, ¿Alguna noticia más que quieras destacar?
Mira, sí, para aquellos que hayan tenido la desgracia de sufrir algún robo, ¿de acuerdo? Durante el año 2016 y 2017 ha caído una importante banda de georgianos en una de las operaciones más importantes de la policía. Bueno, pues desde mañana, miércoles, la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a exponer joyas procedentes de los robos cometidos en 2016 y 2017 durante el próximo mes. Cualquier ciudadano que haya sido víctima, por desgracia, de algún robo con fuerza en su domicilio podrá acercarse hasta esa Jefatura Superior de Policía en Federico Rubigalli, aquí en la capital, para examinar esos objetos y demostrar, evidentemente, si alguno es suyo, pues demostrar que es suyo con la correspondiente denuncia que pudo presentar en comisaría. Los objetos se exponen de lunes a viernes en horario laboral de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8, ya te digo, en la sede de la Jefatura en la calle de Federico Rubigalli.
Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Escuchamos, vamos de Ángel a Ángel, a Ángel del Río, que nos falta su cita con las palabras que cada día le dirige el cronista de la Villa, la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, con el entierro de la sardina terminan mañana los carnavales en Madrid, con una novedad sobre lo que ha venido siendo tradicional. La sardina ya no viene del mar, desde Santurce a Bilbao por toda la ría y después a Madrid. La sardina de este año no tiene escamas y viene desde un obrador con sabor a praliné. Ha sido una su ocurrencia para el carnaval 2007, la sardina de chocolate. En algo tiene que dotarse el gobierno del cambio y si sigue cambiando cosas y si despliega otras ocurrencias gastronómicas, las rosquillas de San Isidro serán veganas, es decir, vegetarianas, los barquillos salados, las galinejas se servirán con salsa agridulce y las torrijas se harán de escabeche. Hay que innovar, tener nuevas ocurrencias. Termina esta fiesta que han tenido como espectáculo principal el baile de máscaras de la Plaza Mayor y el epicentro del distrito de San Blas. Y ahora comienzan los preparativos para la celebración mundial del Día del Orgullo, donde el ayuntamiento se vuelca y hace otro alarde de ocurrencias pintando los pasos de cebra de colores en homenaje a la bandera gay, pese a que las normas de circulación solo reconocen como pasos peatonales aquellos señalizados con franjas blancas. ¿Qué pasará si algún conductor no respeta los pasos de colores? ¿Habrá multa? Pese a no ser reconocidos como tales por el Código de la Circulación, habrá que confiar en el buen criterio y sentido común de los conductores para evitar consecuencias irreparables por culpa de estas ocurrencias un tanto estúpidas.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:13, es momento de conocer la agenda, las noticias más cercanas de nuestra Iglesia de Madrid. Está con nosotros Eva Galbache.
La misma que viste calza.
Eva Galbache.
Y quien quiera conocernos que se vaya a Twitter.
Que acabamos de tuitear una fotografía. ¡Ay, Eva! Es que claro, es lo que tiene. Estoy acostumbrada a Amparo Latre.
Claro, y en fin, somos del mismo equipo, pero una morena y una rubia, hay de
nada
todo en COPE.
Hoy bueno, me siento como Don Hilarión, con la morena y la rubia.
Eso es. Mira, bueno, nos vamos a ir hasta Pozuelo. Oye, lo que me gusta a mí esa zona, ¿por qué será Pozuelo, Aravaca, el oeste de Madrid? Bueno, porque vamos a ir hasta el centro Betania, que allí se imparte la formación para familias del Centro de Orientación Familiar, lo que se llama UNCOF. Son 8 sesiones, los segundos y cuartos sábados de mes, de 10 de la mañana a 11:30, y hay también formación paralela para los peques. Quien esté interesado puede acudir a la web www.familyred.org. Bueno, pues les recordamos que mañana comienza la cuaresma, que pronto, ¿cómo se pasa el tiempo de rápido? Mañana es miércoles de ceniza. En todas las parroquias va a haber misa con imposición de ceniza. Vamos a recordar aquí la que organiza Pastoral Universitaria, que va a celebrar una misa que presidirá Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid, a 1:00 p.m. en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
Eva Galbache.
Esto es todo.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa, carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autofesa.com.
De lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde, en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde, en COPE más Madrid. Este jueves 2 de marzo a partir de las 12:20 del mediodía, en la mañana en COPE Más Madrid, Beatriz Pérez Otín realizará el programa desde el Colegio Logos, colegio bilingüe desde infantil hasta la universidad. Si quieres conocer el plan educativo de un colegio de referencia, no dejes de escucharlo. Colegio Logos, tu futuro comienza aquí.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible, porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de algo que a lo mejor te trae de cabeza, nunca mejor dicho, y es la caída del cabello. Vamos a hablar de la alopecia, de cómo podemos poner freno. Caída del cabello que nos llega tanto a mujeres como a hombres, que se comporta de distinta manera, pero que a todos nos afecta por igual, porque nos gusta vernos bien. Vamos a saber cómo podemos recuperar la salud de nuestro cabello. Lo hacemos con los profesionales del Instituto Capilar Bellido. Más de 52 años en Madrid, con laboratorios propios e investigando. Andrés Bellido es director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Beatriz. Buenos días. Pues un
stop
día más.
Alopecia. Total. ¿Cómo le podemos decir adiós a la alopecia?
Bueno, lo más importante, como siempre decimos, coger los casos a tiempo. Una vez que empezamos a notar hombres y mujeres que lo sufren por igual, una caída excesiva, unos cabellos que no han llegado a desarrollarse completamente o los cabellos cada vez son más finos, o lo que dices tú muchas veces, lo de la coleta, que cada vez en las mujeres es me tengo que dar más vueltas a la goma porque cada vez tengo menos pelo. Cuando empezamos a notar eso, es porque detrás hay un problema. Puede ser un problema de tipo una alopecia seborreica, puede ser por un producto de lavado que no es adecuado, puede ser por varios factores que nosotros, desde hace muchos años, no solo investigamos, desarrollamos formulaciones para tratar los problemas, sino que también mejoramos en nuestras técnicas de análisis capilar.
¿Cómo son esas técnicas de análisis capilar? Yo llamo, por ejemplo, al Instituto Capilar Bellido. Voy a dar vuestro número de teléfono, gratuito, el 900-90-2707. ¿Y de qué manera vais a abordar mi problema?
Pues muy sencilla e indolora. No les va a doler nada.
Eso es importante.
Que no se asusten, aunque extraemos unos cabellos para mirarlos a través de un microvisor, que lo llamamos, para saber cómo están las glándulas sebáceas y hacer un estudio más profundo. No les va a doler nada, pues con ayuda de microcámara de alta definición, a través de un aparato que se llama sebumeter, medimos los niveles de grasas que tenemos en el cuero cabelludo. Bueno, una serie de aparatos que nos dan unos valores, unos análisis capilares que podemos determinar cuál es nuestro problema. Pues como lo decíamos al principio, con el sebumeter que miramos, pues vemos si nuestros niveles de grasa en el cuero cabelludo son los adecuados. Si tenemos un nivel muy alto de grasa, eso hay que controlarlo. Y es muy sencillo, porque a veces piensan, no, un tratamiento capilar, no, se me está cayendo el pelo, no, me voy a tomar vitaminas. Pero bueno, si en la mayoría de los casos que pasan por consulta con unos productos de lavado, el problema se soluciona en muy poco tiempo.
Solo con los productos de lavado.
Fíjate, si es que no es nada más.
Es muy sencillo.
Ponerse en manos de especialistas y ponerse en laboratorios como somos nosotros, que les vamos a orientar cómo solucionar su problema.
Pero lo primero de todo es darte cuenta que tienes ese problema y pillarlo a tiempo. Eso es lo más importante. Por eso te recomendamos que si empiezas a notar que el volumen de tu pelo ha mermado, que ya no tiene la fuerza, el brillo que tenía antes, su brillo, llames al teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido 900-90-2707. Y además, si dices que eres oyente de Mediodía.
Eso es.
De muy Mediodía importante, Madrid.
Muy importante.
¿Qué
solo
oferta
para vosotros,
para nuestros
solo
oyentes?
Para que los escuchan, y que son muchos, y la verdad es que están muy contentos, y los que vienen, nos mandan a mucha gente. Bueno, pues para todas las llamadas que recibamos, van a tener completamente gratuita, además de la consulta y el diagnóstico capilar, que es completamente gratuito, les vamos a obsequiar con 3 sesiones de tratamiento regenerador, con su formulación específica, aparatología. Son sesiones de 25-30 minutos completamente gratis, son 3. Y además, para las primeras 10 llamadas, que luego las siguientes ya les decimos que no, que son las primeras 10 llamadas, les vamos a regalar los primeros productos de lavado. Si empiezan un tratamiento con nosotros, van a ser completamente gratis.
Productos de lavado que si no puedes encontrar, los tienes en el Corte Inglés y en Amazon. 900-90-2707. Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
I love my life. I am powerful.
Es la 1:21. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por elegirnos. Te recuerdo que te estamos preguntando en nuestro Twitter, bueno, por un tema de actualidad que tiene que ver con Madrid Capital. Lo que preguntamos, lo que formulamos es lo siguiente. Un 0,1% de los madrileños decide que el parque de Felipe VI cambie de nombre. Recuerda que en Madrid, en el ayuntamiento, se está apostando mucho por la participación de los ciudadanos y acaban de cerrar y recontar esa gran encuesta que han cursado a través de urnas o del portal Madrid Decide. Bueno, te preguntamos si consideras que es positivo que esta decisión del 0,1% de los madrileños que han participado votando en el distrito de Hortaleza, que es el que corresponde al Parque Felipe VI, bueno, pues su decisión se ejecute. De momento hay un 60%, es la opción más votada, que dice que no representa a los ciudadanos madrileños. Hay un 20% que sí, que tiene que ejecutarse esa decisión, por escasa que sea, y hay otro 20% que dice que así la próxima vez votarán más. Así que apuntando, y tomando nota, que es gerundio. Recuerda que somos @copemasmadrid, tanto en Twitter como en Facebook. Se conoce como efecto dominó aquel suceso que ocurre cuando un elemento influye en los demás que están a su alrededor. Si colocamos, por ejemplo, una serie de figuras, una detrás de otra, lo que le sucede a la primera figura va a influir en lo que le sucede a las demás. Esto mismo nos ocurre a los seres humanos en distintas situaciones, sobre todo de índole social. Lo que le pasa a una persona acaba influyendo en lo que le ocurre a las personas de su alrededor. En las últimas semanas hemos oído hablar de distintas noticias, buenas y malas. Este mismo fin de semana, por ejemplo, han aparecido 3 personas muertas en la Comunidad de Madrid. Llevaban desaparecidas varios días y en estos momentos se investigan las causas de su muerte, aunque parece que comparten la misma causa. Otras veces hay campañas solidarias que también se hacen virales, como por ejemplo el Ice Bucket Challenges, o en los últimos días todo el mundo está mirando los ingredientes, por ejemplo, de las galletas, para ver si contienen el famoso aceite de palma. También ha empezado a descender la venta de pescado panga. Cuando surge una noticia, se produce ese efecto dominó. ¿Es real? ¿Existe? No sé, es lo que nos estábamos preguntando en nuestra redacción. Por eso hemos invitado a María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinere, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, para que ponga un poquito de luz en este asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pongámosle un poco de luz, entonces.
¿Existe algo? ¿Existe realmente ese efecto dominó? ¿De qué manera nos influyen las noticias en nuestro comportamiento?
Pues influye todo. Muchas veces subestimamos el poder que tienen los medios de comunicación en el comportamiento de los seres humanos. Está más que estudiado dentro de la psicología social y psicología de los grupos todo lo que tiene que ver con la influencia de lo que pasa a nuestro alrededor en nuestro comportamiento. Evidentemente nuestro comportamiento va precedido primero de una emoción, o sea, nos sentimos de determinada manera y así por tanto actuamos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa a nuestro alrededor, sea bueno o malo, sobre todo cuando tiene una influencia a nivel social muy importante, como lo son las noticias, eso de alguna manera u otra nos va a afectar en nuestra manera de sentirnos, nuestra manera de pensar y, por tanto, en nuestra manera de actuar. Con lo cual, pues hay que tener mucho cuidado de cómo se cuentan las cosas, qué se cuenta y, pues, a dónde queremos llegar, ¿no? Porque, pues, efectivamente se crean fenómenos, pues, un poco, pues, dominó, pues, con distintas emociones, ¿no?
¿Por qué caemos en ese efecto dominó? ¿Qué nos hace tan vulnerables a él?
Bueno, por un lado, y creo que es lo más importante de todos, somos seres sociales. Entonces, al ser social, de alguna manera nos contagiamos mucho de las emociones, opiniones y cosas que hacen los demás, ¿no? De hecho, hemos hablado en este programa en distintas ocasiones de este mismo fenómeno llevado a otras cosas, como por ejemplo el fenómeno selfie, el miedo cuando ha habido, por ejemplo, atentados o ha habido problemas o accidentes, por ejemplo, de avión, cómo se generaliza ese miedo en las personas, y esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? Nos contagiamos un poco del miedo de los demás. De hecho, una de las investigaciones más chulas que se hizo en ese sentido fue, por ejemplo, una que se realizó pues en un ascensor, pues había varias personas, ¿no? Y de pronto metieron un bicho, una cucaracha dentro del este, ¿no? Y como una persona gritó y alrededor todo el mundo hicieron lo mismo, ¿no? No, se alteraron. Entonces, de alguna manera, pues al ser seres sociales, pues al final creamos modas, creamos determinados comportamientos que al final se acaban estandarizando o acaban siendo muy similares entre ellos precisamente porque se nos pega todo lo del otro, ¿no?
¿Y hay alguna forma de parar este tipo de fenómenos?
Es complicado porque yo creo que es algo que nos va a suceder prácticamente siempre. Hay personas, quizás personalidades con una vulnerabilidad mayor para este tipo de cosas, gente pues que acaba siguiendo más las modas, que acaba cayendo con más facilidad en este tipo de comportamientos y gente que menos, ¿no? Lo que pasa es que es algo que nosotros vamos a ver siempre precisamente porque está dentro de la naturaleza del ser humano pues poder caer en este tipo de un poco donde va Vicente, ¿no?
Claro.
Pues esto. Entonces esto nos va a pasar siempre, siempre y cuando que nosotros tengamos en cuenta, pues igual que cuando hablábamos del tema del miedo generalizado cuando suceden atentados, pues que tenemos que poder en este sentido poder un poco ver a la persona de forma individual, pensar un poco en el sentido de que si yo estuviera solo esto lo haría o esto lo pensaría o esto, y entonces poder un poco tomar distancia y poder pues volver un poco al individuo, ¿no? Y no solo al grupo.
Muchísimas gracias, Macu, por estar una semana más con nosotros y por habernos explicado un poquito cómo funciona el efecto dominó cuando hablamos de noticias, noticias que se hacen virales, que se contagian y que luego modifican también nuestro comportamiento. Y nosotros como medios de comunicación pues entonaremos nuestro mea culpa y también tendremos que reflexionar cómo contar las cosas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Quémame, solo quiero arder y arder. Luciérnaga la noche de en un infierno salvaje.
Volvemos a hablar en este programa de Derecho Bancario y volvemos a hablar de los preferentistas porque todavía son muchos los que hay en la Comunidad de Madrid que pueden recuperar su dinero. Eso sí, tienen que saber qué plazos tienen. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de los derechos de los preferentistas. Especialmente vamos a empezar por aquellos que todavía no han demandado. ¿Qué mensaje les tenemos que dar?
Bueno, que todos ellos tienen plazo. Ya hemos hecho muchos llamamientos desde diferentes despachos de abogados de que el plazo se acabe y parece que eso provoca el efecto contrario, que muchas personas estén esperando pues que se les devuelva por parte de la entidad. Sin embargo, no está siendo así. A estas personas hay que decirles que el plazo para la reclamación, para alegar error en la compra de las preferentes, por no saber todas las condiciones del producto, está acabando ya. Entonces, que antes de que transcurra 4 años desde que se convirtieron esas preferentes en acciones, es necesario presentar una reclamación y es necesario presentarla judicialmente hasta la fecha para que les sea devuelta la cantidad que invirtieron y los intereses de esa cantidad desde el día que hicieron la inversión hasta la completa recuperación de la inversión. Por tanto, a estos animarles a que lo hagan cuanto antes. Tienen plazo durante este mes de marzo, pero hay que agilizar porque hay que conseguir toda la documentación y presentar la reclamación ya.
Bueno,
matizar una cosa, que después de este llamamiento que estoy haciendo ahora, yo veo otros cauces por donde llevar a cabo la reclamación. Pero puesto que hasta el momento y por este cauce están siendo exitosas las reclamaciones al 100%, les animo a hacerlo ya, porque después estaríamos ensayando otra vía que de momento no está prosperando en los tribunales porque todos, de una manera unánime, estamos alegando error en la compra del producto.
¿Y si hablamos con aquellos preferentistas que han perdido la demanda?
Bueno, a estos simplemente les han dicho que el cauce que habían utilizado para la reclamación no es el idóneo. Y precisamente por esa razón que estaba dando antes, si estoy alegando error, un error no es colectivo. Lo pueden padecer un gran número de personas, pero cada una de ellas debe probar en el procedimiento judicial correspondiente que lo ha sufrido, que por sus circunstancias no podía tener adecuado conocimiento del alcance de la inversión que estaba cometiendo. De tal modo que les han dicho que pueden seguir adelante con sus reclamaciones, pero en este caso hacerlo individualmente. Como estarán llenos de dudas, les animo a que acudan al despacho a una cita totalmente gratuita en que les informamos de cuáles son el procedimiento para hacerlo, y todo ello con la marca un poco de Triviño Abogados, que es no cobramos nada de provisión de fondos, las consultas son gratuitas y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Y ya por último, ¿hay alguna novedad en cuanto a la reclamación de hipotecas multidivisa?
Pues sí, las reclamaciones de hipoteca multidivisa, que en principio habían tenido un tono vacilante en los tribunales, están dejando claro que en determinadas circunstancias la venta de este producto muy complejo se había llevado a cabo sin condiciones de transparencia. Siempre que se trate de personas que no tengan una gran formación financiera, se va a poder reclamar lo siguiente. Se trata de convertir la hipoteca en euros desde el momento en que se solicitó, puesto que muchos de ellos están debiendo actualmente una cantidad muy superior a la que tomaron prestada después de haber estado pagando hipoteca durante un periodo de años, pues a lo mejor de 5 o 6 años. Y además, el inmueble que adquirieron con esa hipoteca ha bajado, como todos los inmuebles en España, notablemente de valor. Por eso les animo a que acudan al despacho, les informamos de qué documentación necesita y estudiamos caso por caso cuál entendemos que va a ser viable y cuál no.
Pues vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con Triviño Abogados. Hay un número de teléfono que es el 918-31-81-18. 918-31-81-18. Estamos hablando muchas veces de derecho bancario, pero no son los únicos casos que pueden llevar en el despacho de Triviño. Por eso, métete en su web, triviño.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:33. Yo creo que ha llegado el momento de renovar tu hogar. Estamos a punto de estrenar la primavera y queremos estrenar salón, estrenar dormitorios y darle una vuelta de tuerca, ¿no?, a nuestra decoración. Y qué mejor manera que aprovechar las estupendas rebajas que encuentras estos días en Amuebla Más. Eso sí, solo hasta el 31 de marzo. Aprovecha las ofertas, es la ocasión perfecta para volver a sentirte orgulloso, orgullosa de tu casa. ¿Dónde? En Amuebla Más, donde además vas y te hacen tu proyecto en 3D y te lo llevas a casa sin que tengas, viendo ya cómo va a quedar en tu salón o en tu dormitorio. Amuebla Más está en la Avenida de Madrid 56 en Arganda del Rey y en la Avenida de Oporto 49 en Madrid. Compra en Amuebla Más y no mires más. En 25 minutos llegamos a las 2 de la tarde, entonces actualizaremos la información. Vamos ya con lo que llevamos anunciándote todo el programa. Uno de nuestros compañeros en unos minutos va a empezar a sentirse como una persona de 80 años. Eso más o menos. Es un hecho evidente. Todos envejecemos y que en unas décadas probablemente el ocio, los servicios sanitarios, sociales, la vivienda y hasta la oferta en los diversos tipos de comercio se enfoque al sector de las personas mayores. Son muchos los expertos que dedican sus investigaciones en este sentido. Y nosotros nos encontramos a la cabeza. Sí, sí, nosotros. La Comunidad de Madrid es referencia en la atención al ciudadano. Es más, el Hospital de Getafe es responsable directo porque obtuvo la máxima puntuación en la clasificación Reverse Insight publicada por la Unión Europea. Un reconocimiento que compara los diferentes centros sanitarios especializados en atención geriátrica. Marta Checa forma parte de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eso que oís son los velcros del traje que nuestro compañero Ramón se está poniendo en estos momentos, que como decíamos es para que se sienta como Marta.
Bueno, pues para que pueda llegar a sentir lo que está experimentando una persona pues de 80 años, ¿no? El cansancio, la dificultad, por ejemplo, en mover las piernas, que serían las prótesis que le está poniendo a mi compañero, que le impide, por ejemplo, doblar la rodilla cuando sube una escalera. Pronto vamos a ver cómo le va a poner también unos cascos, que lo que va a hacer es simular que está sordo. Las gafas también, que tenemos, bueno, pues gafas que simulan tener cataratas, que es una enfermedad muy frecuente en los mayores, tener retinopatía diabética, por ejemplo.
Parece sacado de una película futurista.
Sí, sí que lo parece.
¿Cómo lo diseñasteis?
Bueno, pues realmente el traje no lo hemos diseñado nosotros, lo hemos comprado, pero es que el grupo, como has comentado, de la Fundación de Investigación, el grupo de geriatría, lo que estamos haciendo es pues trabajar en eso, en investigación, el síndrome de fragilidad, y entonces lo que nos interesa es concienciar a la población de cómo se sienten nuestros mayores, de que hay que prevenir, porque todos llegaremos a viejos, si Dios quiere, pero sí, no es lo mismo llegar de una manera que de otra, con una calidad de vida. Entonces es fomentar, por un lado, pues el hábito del ejercicio físico, de cuidarse, de llevar una vida activa, aparte de la dieta, y bueno, pues también un poco a los compañeros, a todo el personal sanitario, pues que sepan, porque a veces se nos olvida,
claro,
¿no?
Sí, 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 que quién se pone delante, ¿no? Estamos trabajando mucho y hablamos mucho de humanizar los servicios sanitarios, uh-huh, y eso también a los propios profesionales, a los médicos, enfermeras, auxiliares, les ayuda a ponerse en la piel de su paciente. ¿Qué edad se recreaba? Nosotros hemos elegido a Ramón, que tiene 26 años, que es nuestro miembro más joven del equipo, para que se note más la diferencia, porque igual si vamos a una yo, que ya tenemos unos cuantos más, pues algunos síntomas, no sé, igual los hemos empezado a sentir. ¿Qué edad recrea el traje?
Bueno, pues eso, no hay una edad exacta, porque depende cómo estemos funcional. Nosotros tenemos una reserva funcional, que llamamos. Entonces, depende cómo tú estés basalmente. Él, por ejemplo, pues estará fuerte, estará más. Entonces, el ponerse el traje le puede simular una edad, a lo mejor, de 80 años. Si se lo pone una persona más mayor, que ya tiene menos reserva funcional y está menos fuerte, a lo mejor son 90 lo que experimenta. Es muy difícil calcularlo, porque cada persona tenemos un estado físico diferente, ¿no? Pero más o menos es eso, en torno a los, a lo mejor, los 80 años.
Es un traje como de Robocop, es, sí, es como si fuera un robot. ¿Hay que ponerse todas las partes para sentir todos los síntomas?
Pues mira, sí, porque cada parte del traje tiene su indicación, ¿no? Su propósito. Por ejemplo, en los pies lo que vemos son una especie de pues eso, como unas prótesis para que perdamos la sensibilidad con el suelo. Ajá. Los mayores tienen miedo a caerse porque no tienen realmente esa referencia de estar tocando el suelo o de los relieves que hay o de los escalones, ¿no? Luego unos lastres en tobillos, que lo que hacen es dificultar la movilidad de la articulación del tobillo, y van como los pies como arrastras. ¿Sí? Pues en las rodillas lo mismo, para que no pueden subir y bajar escaleras. Y luego lo que vamos a ver, por ejemplo, es un traje, un chaleco, que pesa en torno a unos 15 kilos. Y lo que va a hacer es, sí, lo que literalmente dice echar años encima, pues
al
un
amigo,
poco eso.
Ramón, ahora te sientas aquí e intentas caminar un poco por el estudio y me vas contando cómo te sientes, ¿eh? Y a efectos prácticos, ¿qué habéis conseguido con estos experimentos?
Bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es una campaña de concienciación, ¿no? Entonces estamos dándole a experimentar este traje a la población general para que, bueno, para que se conciencie más en la necesidad de investigar. Entonces lo que vamos a hacer, pues bueno, son campañas que nos pondremos en el hospital, en el retiro, un poco, pues para que la gente que pase por allí pueda experimentarlo y sobre todo que pueda prevenir ese envejecimiento con una mayor calidad de vida, que es un poco el propósito, ¿no? Que te des cuenta de que se puede llegar, pero vamos a llegar mejor, ¿no? No quiero tener
esto
un
se está poniendo interesante porque ahora le están poniendo a Ramón una especie de chaleco antibalas que pesa en torno a
15 kilos.
Este es el de los 15 kilos, ¿no?
Sí, se puede quitar los lastres y se puede quitar el peso, pero como es un chico alto y joven y fuerte, pues le vamos a poner todos los lastres.
Todo. Sí. Le vamos a poner a correr en el estudio. Bueno, ¿podéis ponernos un ejemplo de algún paciente que haya mejorado su calidad de vida?
Pues mira, sí, te podemos poner desde los pacientes que tenemos en un estudio allí nosotros en el hospital, el estudio Sprint de ejercicio físico, el estudio Midfrail también sobre ejercicio físico y en hospital de día, en geriatría, los pacientes que los encontramos un poquito, pues eso, con más débiles, lo que llamamos frágiles, o con un poquito ya de deterioro en la capacidad de andar, lo que hacemos es que le ponemos en un programa de ejercicio físico y mejoran. Te cuentan desde que casi no podían salir a comprar el pan hasta no encontrarse tan fatigados y no se requiere mucho pauta de tratamiento de ejercicio físico, con unas semanas suficiente.
Además de la utilidad médica, buscando remedios físicos a esas mermas que surgen con la edad, tiene un punto de identificarnos, que es lo que estaba Marta señalando continuamente, con nuestros mayores, de empatizar con ellos. Es decir, si me siento igual que ellos, hecho trizas, voy a ser a lo mejor más condescendiente con el trato, voy a tener más paciencia cuando tardan más en subir a un autobús. Si veo a un mayor que va cargado, incluso me puedo animar a llevarle alguna de las bolsas, ¿no? También tiene madre mía. ¿Qué tal? Espérate, vamos, siéntate, no sé. Coge el micrófono, Ramón, y dime cómo te sientes. No te sientes, yo quiero que no te sientes. Coge el micrófono y dime cómo te sientes.
Hombre, pues me noto un poquito lento y lo que más me cuesta son las gafas.
¿Lo que más te cuesta son las gafas?
Sí.
A ver, ¿cómo me estás viendo a mí?
Pues te veo un poco borrosa.
¿Y te estás mareando?
No, la verdad, ¿no? Es que no, pero me cuesta enfocar.
¿Y me oyes bien con esos auriculares?
Hombre, bien, no. Pero te puedo oír.
¿Y cómo sientes las manos? Que veo que llevas unos guantes como de motorista, pero con pesos
pues
en las muñecas.
Lentas a la hora de cerrar.
¿Sí?
Y luego, a la hora de echar para atrás el brazo, me cuesta mucho.
¿Por el codo?
Por el codo, sí, pero porque me tira de la muñeca.
¿Y si te agachas y te pones en cuclillas? A ver, vamos a experimentar. ¡Oy, que se me rompe el niño! ¡Que el niño se nos rompe! ¿Qué tal?
No, esto ya me ha costado menos.
Eso sí.
Sí.
¿Y el tema del equilibrio con lo que llevas en los pies?
Hombre, pues se nota poco el suelo y, hombre, tienes miedo a caerte.
¿Tienes miedo a caerte?
Sí.
Bueno, puedes sentarte, no vayas a desgraciarte. Hombre, ¿recomendarías ponerse ese traje a quién? Ramón, ¿a quién se lo recomendarías?
¿A quién? Pues a todos los jóvenes, ¿no? Porque así nos terminaríamos sintiendo pues cómo viven el día a día las personas mayores.
¿Tú crees que esto va a modificar algunos de tus hábitos para llegar mejor a una edad, a la edad de la vejez?
Hombre, pues yo estoy por pillarme uno porque esto a la hora de entrenar coges fondo físico.
Bueno, una curiosidad. ¿En qué se diferencia la información que llega a través de una persona realmente anciana de estas sensaciones que está compartiendo Ramón con nosotros?
Bueno, pues quizá la diferencia es que los ancianos este cambio lo experimentan de una forma más progresiva. Es cierto que no se ponen de repente todo el traje a la vez. Pero si te lo cuentan muy parecido, me encuentro muy cansado, no puedo salir de casa, no puedo andar. Porque es verdad que Ramón se lo acaba de poner, pero habría que probar si Ramón sube ahora las escaleras, se va a comprar un café al bar
un día entero.
Y baja. Y a lo mejor no nos cuenta lo mismo.
No, claro. Vamos a partir de la base que Ramón tiene 26 años, que ahora mismo está sentado en el estudio, que lo único que ha hecho es tener unas sensaciones sobre una como estáticas, no apenas han dado, y lo que dice precisamente Marta, si tuviera que hacer su día a día con este peso, que en total, más allá de los 15 kilos del chaleco que le cubre el torso, ¿cuántos kilos de más le hemos puesto?
17, pues unos 19 o así, unos 19, 20 kilos.
esto no está al alcance de cualquier ciudadano.
¿Y compras el traje?
No, me refiero a un oyente que nos está oyendo y dice, pues yo quiero experimentarlo. Eso se tendría que canalizar a través del hospital, imagino.
Sí, como te comento, vamos a intentar hacer un programa iremos un día tal día al retiro, iremos otro día a la puerta del hospital para anunciarlo y que la gente que esté interesada y realmente le apetezca probarlo, pues tenga la oportunidad, ¿no?
Ana Pastor.
¿Qué tal? Estoy aquí flipando. Porque claro, le veo un poco lento en los movimientos a Ramón.
Me cuesta.
Por mucho que no lo quiera reconocer, le veo un poco lento.
¿Vas notando que cambian las sensaciones según pasan los minutos?
Comienzo a notar las gotas de sudor por mi espalda.
Sí, hombre, pero eso también es del chaleco.
Es que Marta es geriatra. Ella trabaja con las personas mayores y claro, le preguntábamos antes de entrar en el estudio, ¿qué personas son las que acceden o que si son voluntarios del servicio de geriatría los que se ponen en sus manos para ayudar, ¿no? Porque este tipo de estudios siempre son para ayudar a la calidad de vida. ¿Qué personas son las que entran en este estudio?
Bueno, pues nosotros tenemos muchos estudios en la Fundación de Investigación. Por ejemplo, para el estudio Frey Clinic entran pacientes mayores ingresados en servicios pues, de cardiología, de cirugía general, de urgencias. En otro estudio que tenemos, Frey Tours, son de atención primaria, de residencias, de ancianos. Vamos allí, les invitamos, les contamos el estudio, les invitamos a participar y, como tú dices, si acceden, pues se firman un consentimiento y lo metemos en el estudio. Y luego, fundamentalmente, de hospital de día, de la consulta de geriatría.
O sea, los ancianos acercan al hospital de día, Beatriz, a hacer sus tratamientos, imagino, y se les acerca Marta o algún compañero y les ofrecen esta opción. Y también estábamos hablando del tema de la mejora en las dolencias que puedan tener las personas mayores, porque cada vez hay más personas ancianas en nuestra sociedad. Y ella me decía que sí que se pueden mejorar estas dolencias o se pueden tratar con antelación.
Eso es. Ahora mismo los geriatras lo que intentamos es, en lugar de tratar al paciente cuando ya se ha discapacitado y realmente está en una silla de ruedas, que ya no tiene, digamos, solución, vamos un paso por delante. Entonces intentamos y nos enfocamos en la prevención, pues con el ejercicio físico es fundamental, porque que vamos a morir todos, eso está claro, pero cómo lleguemos a la hora de la muerte, eso sí que puede cambiar. Si podemos tener una calidad de vida mejor hasta ese día, pues es lo que intentamos, ¿eh? No se trata de vivir más, se trata de vivir mejor, ¿no?
¿Extraerías tú un decálogo de consejos para las personas mayores que nos estén escuchando, a la vista de todo lo que has experimentado con este traje?
Que, por cierto, le he hecho una trastada, le he tirado un bolígrafo a Ramón y le he dicho, agáchate, a ver cómo te sientes recogiendo una cosa del suelo. Pero bueno, tampoco ha hecho mucho esfuerzo porque desde que lleva el traje no se ha levantado de la silla. Ramón, podías estar de pie un poquito.
Ah, sí, vale.
Venga, ponte de pie y joder, muévete por el estudio, mira a ver cómo, qué tal.
Intenta hacernos una foto con el teléfono móvil. A ver si puedes desde allí, a ver si me haces un buen enfoque. Con la visión un poco extraña que tienes. A ver si puedes.
De hecho, Ana, también tenemos, que no se lo hemos puesto a Ramón, es unos guantes que lo que hacen es simular un temblor, como por ejemplo podría ser tener o sufrir una enfermedad de Parkinson, y que si las quiere probar, eso sí que le impediría totalmente echar una foto. Y es una sensación muy desagradable de temblor en las manos.
¿Qué tal? ¿La foto bien? Déjame que la vea yo, que no llevo las gafas. Te voy a decir yo si está enfocada o no. Bueno, pues esto, a ver... Ana, estás más borrosa que
lo habitualmente, ¿no?
Que lo habitualmente, exacto. Sí. Sí, hijo, sí. Que hay que enfocar, hombre, que hay que enfocar. Bueno, pues este es el trabajo que están llevando hace ya... ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues que trabajamos con ancianos llevamos ya muchos años, pues por lo menos 6 o 7, lo que es la fundación, la geriatría pues toda la vida, ¿no? Pero sí, en investigación, nuestros proyectos son más recientes, en torno a 3, pero desde allí pues trabajamos siempre en fragilidad, en síndrome de fragilidad y en ancianos.
Marta venía acompañada por Stefan Walter, que es su compañero de la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Getafe, y no le hemos dejado hablar. Ha venido el pobre, pero se ha puesto a ponerle el traje a Ramón y bueno, que gracias por venir también.
Perfecto. Es que ya hablo más.
Bueno, son las personas que están detrás de este proyecto que persigue entender cómo se sienten los ancianos y qué fragilidad presentan. De este modo, bueno, pues se puede actuar desde los servicios sanitarios y revertirla y también garantizar la autonomía y la calidad de vida de nuestros mayores. Gracias, Marta, Estefan, por estar con nosotros, por haber traído estas dos grandes maletas, porque es lo que ocupa una maleta, un traje ocupa una maleta. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, de verdad.
Hasta pronto. Pues venimos de presentarte un tema que parece del futuro, ¿no? La creación de un traje que te hace sentir como una persona mayor, como si tuvieras 80 años. Por ahí van las investigaciones en el sector de la geriatría y la sanidad en estos momentos. Y vamos a seguir hablándote de nuestro futuro no tan lejano, pero refiriéndonos al empleo. Estamos escuchando parte de lo que fue la película Tiempos modernos, en la que Charles Chaplin en 1936 criticaba, bueno, pues los efectos de esa gran depresión, ¿no? Esas condiciones desesperadas en las que trabajaba la clase obrera cuando empezó a hacerse eficiente la producción en cadena. Ahora, en 2017, hay que hablar de otra revolución que no es la industrial, es la cuarta revolución industrial. Y por si te preguntas cuál es, te diré que es la que viene abanderada por los robots. Tenemos ya que empezar a acostumbrarnos a un nuevo escenario que se define como Industria 4.0, que va a dibujar el empleo y va a automatizar el 45% de las tareas oficiales. Esto puede estar muy bien si se encargan de trabajos peligrosos, con éxito, o tediosos, que no exijan de la inteligencia y el hacer humano, pero nos plantea problemas muy importantes. Por un lado, como ya hemos percibido, se destruyen trabajos y muchos de los empleados que se quedan en el paro tienen dificultades para reincorporarse al mundo laboral. Y por otro, ¿quién va a cotizar nuestras pensiones? Un estudio de la consultora McKinsey advierte que el 75% del sector alojamiento, por ejemplo, va a desaparecer y va a pasar a manos de los autómatas. De esto y de otros temas vamos a hablar con nuestra experta Coral Jaén, responsable de comunicación en Infoempleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de medio a largo plazo. Los expertos ya ponen fecha para esa cuarta revolución industrial, el año 2055. ¿Cómo puede ser nuestro futuro?
Pues os doy un titular, y es que empleos que a día de hoy son normales probablemente dejarán de serlo. De hecho, tenemos unos datos que nos ofrece la OCDE que calcula que el 9% de los trabajos en el mundo pueden llegar a ser automatizados. Tenemos un poco unas predicciones pues que nos llaman la atención y en algunos puntos incluso nos alarma. Según hemos conocido recientemente, gracias al Foro Económico Mundial que se reunió en Davos hace poquito, aseguraban que el 65% de los actuales estudiantes de primaria trabajarán en empleos que todavía no existen. Por lo tanto, está claro que algo va a pasar en el mercado laboral y que tenemos que formar parte de esa revolución. Por eso, sobre todo, de cara al panorama que comentabas de 2055, pues sobre todo grandes dosis de formación y reciclaje para muchos puestos de trabajo, porque como decimos, van a evolucionar e incluso a desaparecer y por lo tanto nos podemos llegar a quedar fuera porque habrá otros e incluso máquinas que puedan llegar a ejercitar nuestras labores diarias.
Coral, ¿cuáles son los empleos más fáciles de automatizar hoy en día y los más fáciles, por tanto, de desaparecer?
Sí, pues por ejemplo, todo el tema de la mensajería, que a día de hoy ha tenido mucho auge gracias a las webs de e-commerce, pues por ejemplo, drones que sean mensajeros, gente que pueda aportar maletas, repartidores a domicilio, recepcionistas, incluso, como decías tú, algunos trabajos que sean tediosos o que haya que levantar grandes pesos, evidentemente eso ya lo conocemos a día de hoy, pero probablemente esté un poquito más evolucionado. También un ejemplo serían los vigilantes de seguridad. Lo que está claro que vamos a mantener son sobre todo tareas que son menos mecánicas, ¿no? Más propiamente humanas, como por ejemplo el ámbito de la educación o el tercer sector, que evidentemente va a seguir muy, muy vinculado a las características propiamente humanas y que tiene menos margen, ¿no?, para automatizar.
Se genera, bueno, una segunda consecuencia muy importante, y es que si cotizan pocos trabajadores, no sabemos qué va a pasar con nuestras pensiones, algo que tampoco sabemos hoy en día. Pero bueno, si encima hay menos trabajadores, ¿de qué manera tendría que cambiar el sistema para poderse hacer cargo de las personas que sean en el año 2055 mayores no trabajadores?
Por ejemplo, lo que hemos oído, Beatriz, en los últimos meses y que venía, por ejemplo, de UGT, de su secretario general, es que los robots deberían cotizar. Luego hay algunas otras iniciativas que comentan que a día de hoy a lo mejor las empresas van a tener que pagar cierta imposición por tener máquinas o robots dentro de sus compañías, porque como decías, si a día de hoy vemos la dificultad de mantener el sistema de bienestar y de pensiones que tenemos establecido, muy probablemente en los próximos años habrá muchas más dificultades, y lo que hay que asegurarse es que de mantener los estándares que ya hemos logrado con muchos años de lucha, ¿no?, y muchos avances. Entonces, lo que se está hablando y lo que se augura es que se establezca una renta mínima universal que garantice, pues eso, mantener la situación que tenemos actualmente, y que aquellas personas que no disfruten de un ingreso a nivel laboral suficiente, pues tengan asegurados el sustento.
Vamos a terminar con ofertas para esta semana de infoempleo.com. ¿Qué nos has traído?
Pues os traigo una pequeña muestra. La primera es para el Zoo de Madrid, donde necesitan a un acuarista, una persona que se encargue de la población animal del acuario, en Parques Reunidos. La segunda es para un profesor de inglés en una academia de idiomas que se va a encargar de impartir clases de inglés orientada a los exámenes de Cambridge. Y por último, tenemos una oferta para técnico de planificación y control, que se van a encargar sobre todo de la gestión y control de las planificaciones de obras, muy vinculada al sector de la construcción.
Muy bien, Coral, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Coral Jaénes, responsable de comunicación en InfoEmpleo. Y hoy hemos hablado de esa cuarta revolución. Parece que quedan muchos años, pero el año 2055, desde luego, está a la vuelta de la esquina. Y muchos de nosotros seremos los mayores. ¿Qué futuro nos espera? Especialmente, ¿qué futuro les espera a nuestras pensiones? Pues habrá que seguir trabajando en estos asuntos. Hasta aquí lo que ha dado de sí Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. En el control técnico está Teresa Fernández Almagro, y en la producción Ramón de la Fuente, que ya se está recuperando, ya se ha ido quitando poco a poco el traje, aunque le han retado a subir las escaleras con el traje, que le hace sentir como una persona mayor. Y él al final, no sé, a ver qué me cuenta ahora. Y Ana Pastor, hasta aquí lo que ha dado de sí. Soy Beatriz Pérez Otín. No, we used to be